Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
Bueno, vamos a empezar. Mis amigos, le vamos a hacer una advertencia. Si usted quiere que continuemos batiendo la M con el caso del circo que ha creado el Dildo Díaz con esta cuestión de penales, cambie de estación ahora mismo. Como cuestión ética y moral, yo no voy a continuar explotando ni voy a permitir que se explote el nombre de una mujer asesinada para promover candidaturas y posiciones del Partido Popular, y yo no soy partícipe como el resto de la prensa. Si usted quiere escuchar lo que pasó hoy en la legislatura y las tonterías y todo eso, puede cambiar ahora mismo de estación, porque Dávila Colón rehúsa prestarse a ese sainete y a esa farsa. Yo tengo mucho respeto por la vida humana, tengo mucho respeto por lo que son los procesos de encarcelamiento, el trato a los reos, y no voy a permitir que se use esta plataforma para explotar políticamente un asunto que sí amerita atención, pero no la politiquería burda y barata que hemos visto. Así que, debidamente advertido, siempre yo ando, mire, de frente con ustedes. Vamos a las noticias que de verdad le atañen a ustedes. Y voy con lo que son la gran parte de la audiencia de este programa, mis viejos. Y yo soy uno de ellos. La historia más importante hoy, las dos historias más importantes, las dio Noti1, una de ellas esta mañana. Los jubilados de Lela pidiendo un aumento de pensiones. Sí, afortunadamente no tocaron las pensiones, pero no es menos cierto que esas pensiones se las ha comido la inflación de doble dígito hace 2 años y lo que ha ido. En todos estos años los jubilados no han recibido un aumento. Y aquí se gasta tanta porquería. Estamos hablando de 160 mil personas mayores de 60 años que trabajaron y entregaron el pellejo para el Estado Libre Asociado y que necesitan. Y es nuestra responsabilidad. Esa es una deuda de nuestro pueblo. Y ustedes se fijan por qué yo no puedo discutir la basura del Dildo Díaz. Esto es importante. Son 160 y pico mil de retirados. Si a eso usted le añade el matrimonio, y muchos de ellos, además de tener tal casado, están criando nietos. Estamos hablando fácilmente de 250,000 de personas, por lo menos, como mínimo, a 400,000 personas. Estamos en pleno presupuesto. Esta es la época de afilar. Y en vez de la prensa estar peleando por ese barril sin fondo que se llama la Universidad de Puerto Rico, que rehúsa reformarse y rehúsa recortarse la barriga, yo preferiría que estuviéramos discutiendo de qué manera y de qué forma podemos darle justicia a nuestros retirados. Pero eso no se discute. Le damos primera plana en el vocero y en primera hora a los ineptos, a los incompetentes y a los politiqueros de la Universidad de Puerto Rico, y eso los incluye todos: administradores, profesores, estudiantes. Y no le damos tiempo a un segmento de nuestra población como siempre anda como el rabo del perro. Así que ya es hora que se pongan para su número y aprovechen y busquen cómo podemos mejorar en algo las pensiones. Segunda noticia, también de interés, que afecta, aquí afecta a 800 y pico mil de personas, una tercera parte de la población de Puerto Rico. La AFAN, la Administración de Servicios Familiares del Departamento de la Familia, dice que solo tiene 332 trabajadores sociales para atender a miles de adultos mayores que están a su cargo. Generalmente el TS, que es de los funcionarios menos trabajados, menos pagados en Puerto Rico, tiene que ir periódicamente a visitar esos viejitos, ayudarlos en la manera que puedan. No es servirles en la casa ni cocinarles, sino buscarles la ayuda y los apoyos que necesiten, cotejar su salud, cotejar sus medicamentos. Y el sistema nada más tiene, en ese programa nada más, 6,100, y lo que tiene son 332 trabajadores sociales. En el mejor de los casos, se van a visitar una vez al mes. Debieran estarse visitando una vez por semana, como mínimo. Sin embargo, no hay manos para tanta gente. Y eso es, por eso es que se está pidiendo aumento para el Departamento de la Familia, para contratar, no digo yo, 100 trabajadores sociales. Se necesitan más, porque en la medida en que continúe envejeciendo Puerto Rico, más viejitos vulnerables vamos a tener. Estamos hablando de una noticia que está metida en Noticel, que no la vi en otro lugar, y que representa un impacto al bienestar de una tercera parte de nuestra población. Como si usted le añade los jubilados de Lela, pues ya ahí hay 1,000,000. Uno de cada tres puertorriqueños están impactados por esa noticia. Que estamos hablando hace una semana de Carlos Díaz y de el bollete que hay. Esas son las prioridades trastocadas. Esa es la inmoralidad de nuestra sociedad. Nuestra dinámica, nuestra narrativa de prensa es una narrativa tóxica, enferma, inmoral y antiética. Porque las verdaderas prioridades las dejan al rescoldo. Y todos estos periodistas que se pintan de liberalote y que si hay que proteger la Yupi y que sí que... Mire, si la Yupi la cierra mañana, hay por lo menos 8 instituciones de educación superior que pueden hacer el trabajo. Pero si los viejos quedan abandonados y los abandonan su familia, solo el gobierno es quien puede venir a ayudarlos. Y si los viejos no les da la pensión para vivir y son retirados del Estado Libre Asociado y sus corporaciones, es el gobierno el que tiene que encargarse de hacer lo que se llama la cola, el ajuste inflacionario. Pero no, preferimos el show. ¿Vieron? Y ustedes se enteraron por aquí, porque nadie más se los va a decir. La noticia está ahí, pero no le prestamos atención, porque después de todo, en este país, ¿quién diablos le interesa a los viejos? Solamente a nosotros los viejos. Esto es un país que está dirigido erróneamente todo hacia los jóvenes, no hacia lo que va a ser de aquí a 7 años la mayoría, 1,000,000. Pero ahí estamos. Así que es la segunda noticia que tenemos para ustedes. Tercera noticia, otro caso más. ¿Cuántas veces nos vemos esto? Un litigio entre licitadores. Esta es otra nota de Noticel. Hoy Noticel fue quien dio las noticias más importantes. Provoca que el Tribunal de Apelaciones ordene suspender las pruebas CRECE por una alegación de que se otorgó la buena pro de un procedimiento de concurso de administración de las pruebas a una empresa Pearson PEM, que no estaba supuestamente cualificada. Son pruebas de destreza, de aprendizaje. ¿Cuán importante es eso? Se los voy a decir. Es importante que el sistema, al terminar el curso escolar, tenga unas métricas para poder medir el progreso académico de los estudiantes, particularmente en un sistema donde hemos diseñado escuelas que en efecto son escuelas hechas como si fueran a educar burritos, donde el 60%, 2 de cada 3, se nos cuelgan en las destrezas básicas de matemáticas, inglés, español y ciencia. Y el único instrumento que tienen los educadores para poder calibrar qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal y cómo han avanzado en aprovechamiento es este tipo de prueba. Y vuelve a pasar lo mismo que pasa. Porque nuevamente aquí no le importa a los procedimientos, no le importa ni a los licitadores, ni a los jueces. ¡Pam! Suspéndeme la prueba. No des la prueba. Ya se acabó el semestre. Ya pasó el día del maestro. Ya estamos el próximo lunes a día 13. Ya los exámenes finales o están en proceso o la semana que viene se dan. El 20 cada cual para su casa. Otra nota. Y esa es otra nota importante. ¿Usted ha visto en la prensa alguna determinación? Ok, ¿cuántos estudiantes se impactan? ¿Cómo atrasa esto el calendario? ¿Cómo afecta a los planes del año que viene? No, nada. Estamos pendientes al dildo. Estamos jugando con el dildo. Ahora el dildo es a nivel legislativo. Porque no les importa. No les importa. Otra nota que les doy a ustedes. La Junta de Control Fiscal, esto es la portada del Nuevo Día, primera hora, le aplica el tortolo al presupuesto de la IUPI y le dice, mire, llevamos años tratando que ustedes se amarren los cinturones. Ustedes lo que tienen allí es un relajo. Tienen 11 recintos. La matrícula les ha bajado casi un 40%. Ustedes son irreformables. Aquí hay huelgas a cada rato. Si ustedes piden 102 millones más, ustedes me tienen que justificar en qué van a dar esos 102 millones. Y ustedes saben, yo estoy en contra de cualquier tipo de dictadura que le quite la autonomía, la poca autonomía democrática que tiene el gobierno de Puerto Rico, incluyendo la Universidad de Puerto Rico. Pero ciertamente las cosas, como dice Ángel, son como son. Y esa junta está ahí, es una dictadura. La pregunta no es si nos gusta o no nos gusta la junta. Yo no veo mucha gente que le guste la junta. La pregunta es si dentro de las facultades que le dio la ley promesa, la juntadura tiene, es razonable lo que está pidiendo. Claro que sí. Todo el mundo sabe. El black hole, el abismo negro, el barril sin fondo más grande que hay en este país, aparte de los municipios, es la Universidad de Puerto Rico. Y claro que necesitamos una Universidad de Puerto Rico, pero la necesitamos competitiva. La necesitamos no con 11 de recinto. Y la Junta lo que ha hecho es razonable. Han formado un alboroto en el Nuevo Día y el vocero, porque para ellos es más importante eso. ¿Ves? Porque ahí es. Ahí es que está el fuego revolucionario, ahí es que están las células revolucionarias, ahí es que están los profesores que adoctrinan, ahí es que están las escuelas de periodismo que adoctrinan. No me los toque, esos son los míos. ¿What? Esa es la cueva de los comunistas, no me la toques. ¿Se fijan? Mucho más importante que los niños de las pruebas crecen. Próxima nota, esta no se la van a dar, no ha salido todavía. La Cámara Federal de Republicanos, ¡republicano!, le ha dicho al gobierno de Puerto Rico, este es eso de tener trato igual en el programa Snap y cambiar el programa PAN por Snap. No, ustedes son una cochina colonia. Porque somos así buenos y nice, vamos a aumentar un poquitito el PAN y vamos a aumentar las cualificaciones del PAN. Pero ¿sabe qué? Cero Snap. El Senado ya aprobó para el Snap. El Senado, ¿quién lo controla? Los demócratas, perdónenme, pero las cosas son como son. Demócratas, republicanos. Cada cual, ¿verdad? Calabaza, calabaza, cada uno para su casa. Los demócratas hicieron su trabajo. ¿Y los republicanos en Puerto Rico? ¿Qué pasó? ¿Cuánta gente se afecta por eso? Por lo menos 1.600 millones de dólares. Perdemos anualmente. Por razón de la cochina, de la asquerosa, de la criminal y corrupta colonia puertorriqueña. Y ahí está el huevito diciendo, no, va para que ustedes vean, eso es por estar la comisionada politiqueando y esto y lo otro. Pues, huevito, es porque somos una cochina colonia. Pero, otra noticia más. ¿Usted la escuchó hoy? No, usted lo que está oyendo... Están jugando con el dildo. El dildo le hacen. Boinga, boinga, onga y bonga, onga, boinga, boinga. Lindo, lindo, lindo. Eso es lo que hacen. Eso es lo que están haciendo. Una falta de respeto. Pero, próxima noticia. Yo, ustedes se enteran conmigo de aquí. CNN. El viernes pasado, yo estuve en Perú. Volé de Perú. Cuando usted sale del aeropuerto de Lima, que cruza el pedacito de agua que queda con el otro lado de la tierra en Lima, usted ve una construcción de arena, tierra, piedra, a todo lo que da, que es fácilmente tan larga y tan ancha como ir desde Buchanan hasta Dorado, todo eso arrasado, y para adentro, tierra adentro, como hasta la 2, así de grande. ¿Qué pasó? El gobierno de la República de Perú, bajo los gobiernos socialistas, privatizó el puerto y le dio a una empresa capitalista china la franquicia para operar todo el puerto a cambio de que construyera un puerto tan grande como Shanghái. Los chinos, por supuesto, quieren controlar la costa del Pacífico en términos del comercio y tener un gran puerto de alto calado y de gran volumen y de transbordo en Lima, justo en el medio de Sudamérica, les viene de perilla porque ya tienen una base que supuestamente es militar en el sur de Argentina, ya están cubriendo el Caribe y muy bien. Oye, nosotros tenemos bases en Japón y estamos en Taiwán. Los chinos tienen derecho también a tener lo suyo. No me vengan con la hipocresía. Pero los chinos son bien, en términos capitalistas, son ahí, ahí. Y el nuevo gobierno de Dina Boluarte, que es de derecha, no le gustó el contrato de exclusividad y ahora quiere renegociarlo. Y los chinos dicen, no, no, nosotros tenemos derechos exclusivos por contrato. Esto es una empresa privada, esto no es el gobierno chino. Claro, el gobierno chino debe tener acciones en tal vez en un holding. Esto es una empresa privada y nuestras empresas privadas, que ya hemos metido un billón de billetes ahí, se respeta. Y esto está privatizado y esto es en exclusivo. Les digo esto porque aquí se hablan de estas cosas. No, en contra de las privatizaciones. ¿Cómo fue posible que los muelles los privatizaran y las carreteras? Los primeros que privatizan son los chinos. ¿Vieron? Se los digo porque estamos hablando del Perú. Y esas cosas pasan en toda Latinoamérica. La privatización, las alianzas público-privadas, todo esto ocurre en todo el mundo, pero en Puerto Rico eso es, no, la prensa bruta de Puerto Rico, no, 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 eso es terrible, eso es terrible. Miren, no hay más capitalista, no hay mejor capitalista que los chinos. Que los chinos se inventaron el capitalismo, se inventaron la moneda. Muchos antes, que se llame el Partido Comunista, eso es otro cuarto de hora. Pero yo les tengo que decir esta noticia, porque esto no se lo va a decir la prensa puertorriqueña, porque no le conviene. No le conviene, porque la prensa puertorriqueña lo que quiere presentarle a ustedes es que el gobierno del PNP estadista está vendiendo a todo Puerto Rico y que la empresa privada se está quedando con todo Puerto Rico y cómo va a ser y que hay que volver al socialismo y toda la madre. Solamente usted lo escucha aquí. ¿Vieron? Les he dado 20 minutos de salsa. Les he dado informaciones que en otro lugar ustedes no van a escuchar. Ahora cuando vengamos, vamos a hablar de las nuevas controversias en el PNP. Vamos a hablar de la semana que ha tenido Trump. Vamos a hablar de la idea del caucus de Puerto Rico que propone Willy Villafañe. Y vamos a hablar también un poquitito de las lecciones del caso de Mundi. Todo eso cuando vengamos con Breida, con Alfonso y con Adam.
Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1630.
Bueno, antes que nada, un abrazo a todas las madres de Puerto Rico en nombre de todos nuestros paneles. El viernes todas las abuelitas, los domingos todas las abuelitas, todas las madres, un feliz día. Este es el día más importante después del día de Navidad en todo el año, así que lo pasen en familia, primero. Segundo, les queremos agradecer ayer entre las cuatro plataformas, este programa en su video original, el de la primera media hora, tuvo más de 5,000 vistas, sin contar el video de Noti1 TV con nuestros paneles. Sin duda alguna, el crecimiento ha sido vertiginoso desde que estamos a las 5 de la tarde. Se lo agradecemos tanto por radio, véannos por donde sea, preferimos que nos escuchen por la onda radial, porque donde quiera nos cogen, y de hecho no tienen ni que escuchar la onda radial, sino bajar el app de Noti1 y por internet lo tiene. Ok, vamos a, ya tengo a Breida, Alfonso y Alan, y a regañadientes, porque enseguida dijeron, ¿cómo vas a hablar de Mundi? Voy a hablar de Mundi.
Lo dije yo.
Pero y yo Breida lo quiere hablar de... Ah, tú también lo seguiste.
Mundi disfruta la estadidad.
Déjeme, no es por eso. Esta portada hoy de primera hora, que me alegro que la haya tirado, diciendo cuán Mundi está Mundi, cuán libre, cuán feliz, cuán tranquilo está el elefantito, que estuvo encerradito por años, malnutrido, en el zoológico de Mayagüez, que estaba a cargo del municipio de Mayagüez, antes estaba a cargo de el RUM. Y esto ha sido, fueron décadas de quejas de animales abandonados, de falta de recursos, ustedes lo saben. Pero esto es un magnífico ejemplo del relativismo inmoral que tiene la prensa en Puerto Rico. Ese caso, Puerto Rico se da, trae a la palestra, estuvo casi 18 meses, que si Mundi. Y le echaban la culpa al gobierno de Ricardo Rosselló, un gobierno que estaba en sindicatura, que está todavía el gobierno en sindicatura, en quiebra. Y no había dinero para cosas como un zoológico. Y claro, no le correspondía ni a Recursos Naturales, ni le correspondía al gobierno de Puerto Rico, era un asunto municipal, pero pedían más dinero. Cuando, a raíz de eso, el gobierno de Rosselló pide algún tipo de ayuda a la Junta le dice, no, estamos en recortes. Recuerden que estos son los años más duros de los recortes. El huracán nos había pasado por encima en el 17 y no había papola para nadie. Y se le ocurre a la primera dama buscarle refugio en los Estados Unidos, buscar algún lugar, alguna finca que se dedicara a atender
un santuario
enfermo, un santuario. Y la primera dama se le ocurrió y buscó. Y mire, eso ha sido... A Beatriz Rosselló le dijeron vende patria, le dijeron cuánta cosa hay, hubo amenazas inclusive contra la familia. Bueno, eso fue, y ustedes recordarán las portadas, miles de portadas, cientos de portadas y titulares en contra de los Rosselló porque se le había ocurrido buscar refugio humanitario para los pobres animalitos, que no era únicamente Mundi, era una serie de animales en los Estados Unidos. Bueno, se fue Mundi, y hoy aparece que la prensa aplaudiendo. ¡Qué tremendo! Mundi está libre, está sano, está curado, está bien alimentado, tiene un psiquiatra, tiene un diván, tiene... Usted dice,
gracias, ¿what? Beatriz.
Ok, o sea, usted ve eso, o sea, la historia en realidad no es de Mundi. Es de la inmundicia de prensa que tenemos, el relativismo, que con tal de jorobar porque sea un gobierno estadista, le caen a palo, ¿ok? Y después resulta ser todo lo contrario. Así que con eso lo digo, y como la primera disidente aquí es Breida, pues tú me dirás aquí.
Ay, Dios mío, me tengo que reír. Bueno, bienvenido, Dávila. Llegaste.
Hecho, un rey.
Feliz viernes a todos.
Llevo una llama.
No, una alpaca, por una cierto. Alpaca. La
con una bastola en color.
Saben a vaca, ¿ok? Alpaca. Lo único que no comí, ellos comen una cosa que son gui, le llaman. Ajá. Los gui son guimo. Y te los hacen a la vara. Y yo miraba a ese pobre ratoncito. Ay, así, no, decir, no. Pero ¿cómo diablo yo me voy a comer este ratoncito tan indefenso a la vara?
Ay, no. Increíble. Hasta llegué. Bueno, feliz viernes para todos. Este fin de semana de madres, que es conmemoramos a todas las madres puertorriqueñas. Así que un beso para todas. Y hablando de Mundi, pues mira, Dávila, ¿qué te puedo decir? Todo lo que acabas de decir es completamente cierto. Todos podemos indicar aquí que cuando hubo esta situación con Mundi, la prensa decidió sacar sus cañones a mansalva contra, ¿verdad?, el gobernador y su esposa, Beatriz Rosselló. Oye, pero mira, el tiempo les dio la razón. El animal está muy bien atendido, cuidado, está feliz en su nuevo entorno y disfrutando de la estadidad, como dijo Alan. Así que, de verdad, yo creo que simplemente aquí tú, en la prensa, todo lo que era o que olía a los Rosselló, ellos tenían que de alguna manera tratar de dañarlo o de alguna manera quitarle importancia a las iniciativas positivas que podía tener la administración del exgobernador. Así que en ese sentido, de verdad que yo cuando pasó eso de Mundi, Dávila, yo traté hasta de ni opinar, porque con tantos problemas tan serios que hay en Puerto Rico y realmente...
Porque son las follonetas. O sea, mientras sirva como una folloneta, como el caso del dildo, es perfectamente. Y la usan para atacar políticamente.
Dávila, si los animales no pueden ser atendidos como ellos se merecen, hay que buscarles alternativas. Y fue una iniciativa responsable
de Beatriz Rosselló. Y por cierto, yo creo que Ricardo Falfo estaba en Fortaleza, claro, en ese momento, ¿verdad, Falfo?
En efecto. Y yo, ¿verdad?, yo quiero poner esto un poquito en contexto, porque...
Se animó con Mundi.
No es que me animé, dije que me daba PTSD, porque la realidad es que no fue fácil. De hecho, fue uno de los últimos proyectos que yo trabajé antes de renunciar en Fortaleza, que es una tristeza, porque la realidad es que esto estaba preparado desde principios del 2019, y pensar que se tardaron tanto tiempo por culpa de la retranca y de la gente aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, en garantizarle una
del
calidad.
La isla del negativismo.
Ajá, de garantizarle. Pero yo le voy a decir algo. No tan solo fue eso, sino que esta decisión que se tomó en constante acuerdo y con la asesoría de la Sociedad Protectora de Animales, Humane Society en inglés, donde habían unos grupos de expertos que fueron a evaluar las distintas opciones. Inclusive, aquí se había firmado un acuerdo, que ese fue uno de los problemas, que se había firmado un acuerdo con un santuario en Tennessee, y la Sociedad Protectora de Animales levantó bandera y dijo, el santuario en Tennessee, nosotros entendemos que no tenía las condiciones para trasladar una elefanta, porque es una elefanta de la edad, el tamaño y con las necesidades que requería Mundi. Así que la primera dama, responsablemente, como siempre trató el tema de los animales,
claro que sí,
buscó otras alternativas y se causó y fue un problema, pero la realidad es que en el santuario donde está, fue el santuario que consiguió Beatriz Rosselló a principios del 2019 para que la trasladaran, el de Georgia. ¿Por qué? Porque era el santuario donde la Sociedad Protectora de Animales dio su sello de aprobación y dijo, este es donde mejor se van a dar las condiciones
para
Mundi. Se puede atender Mundi y donde Mundi ya no va a estar encerrada, donde va a tener un santuario, donde ya tienen las medidas de seguridad, las medidas de salubridad y las medidas de cuidado para que atiendan al animal. Así que al final del día, otra iniciativa, ¿verdad?, de la administración Rosselló, que en el momento fue el alcabose y las protestas de que no sacan a Mundi, que si el viaje era traumático.
Había un nacionalismo profundo detrás de todo.
El símbolo nacional.
¿Cómo nos vas a llevar este animal autóctono de Mayagüez, ajá, que se llama?
Lo que era Mundi ahora lo sustituyó Maripili.
¿Eh?
No, yo no suscribo a las palabras de Alan.
Bueno, el nacionalismo que se utiliza aquí de cualquier cosa.
Pero, lo que sí voy a decir es que definitivamente es otra de las razones que le da la administración, que le da a la administración Pedro Rosselló, digo, de Ricardo Rosselló. Y no tan solo eso. Hablamos de Mundi, pero aquí entonces te hablamos también del plan fiscal. El plan fiscal que se terminó aprobando, el plan de reestructuración que se terminó aprobando, era basado en las bases y las guías que presentó el gobierno de Ricardo Rosselló a mediados del 2017. Y que Pedro Pierluisi le dio continuidad. Y al final del día se aprobó la reestructuración y teniendo en mente a los pensionados, porque aquí los pensionados hablan, no, a los pensionados no se les han tocado sus pensiones. Inclusive los de la Autoridad de Energía Eléctrica que hizo la jueza Swain. La jueza Swain, dentro de la reestructuración, dio $2,000 millones para asegurar el pago de las pensiones, basado en unas iniciativas que había traído la administración Ricardo Rosselló y el grupo de asesores que tenía Ricardo Rosselló en el 2017.
Y la historia, detrás de la historia, es la doble vara de la prensa.
Claro, y es,
o sea, no hace más que desaparecer y se va Ricardo Rosselló y Beatriz.
Eso,
entonces la historia de Mundi cambia completamente. Claro, a como debió haber sido desde el principio.
Ahora Mundi ahora lo que pasó con Mundi es bueno. Eso me acuerda también. ¿Te acuerdas de la venta de la Telefónica? Como la criticaban, como y ahora todo el mundo.
Igual.
Qué bueno que se vendió la Telefónica. Exacto. Cuando se vendió la Telefónica.
Pasó también con Naviera. ¿Ok? Ahí está. Alan.
No, definitivamente es la famosa doble vara que siempre vivimos. Y fíjate qué triste que en esa noticia de hoy que se resalta que Mundi está libre, no se expresa el agradecimiento a la primera familia y al gobernador Rosselló y a su esposa, que fueron los que hicieron esa gestión para que hoy se celebre un año de ese logro. Igual lo que está hablando Falfo es lo mismo. Vemos como nunca se critica, pero luego cuando entonces nos damos cuenta de lo positivo de las cosas, nunca se agradece al que en un momento dado se critica, porque la realidad es que si hoy los pensionados tienen el 100% de sus pensiones, en especial los que tienen más de $2,000 de pensión, es gracias a que aunque la gobernadora constitucional en un momento negoció reducirla, tanto el gobernador Rosselló como Pedro Pierluisi las defendieron y se logró que no se tocara ni un centavo. Así que todos los retirados de Puerto Rico deben agradecer al doctor Rosselló y a Pedro Pierluisi que no se le tocó esa pensión. Y el caso de Mundi es lo más que tenemos en este momento en una primera plana para ver cuán injusta es la prensa cuando cambian de perspectivas, porque como tú dices, Luis, lo único que se busca es cómo criticar a gobiernos estadistas y del PNP.
hay una situación también con esto de Mundi que tenemos que entender. Yo algún día yo tengo fe que Puerto Rico va a ser un país del primer mundo. El día que Puerto Rico sea un país del primer mundo y tengamos recursos suficientes, Puerto Rico debe tener un zoológico. Los niños de Puerto Rico y los viejos, porque todo el mundo disfruta, deben tener un zoológico de primer orden.
Igual que un aquarium.
Pero los zoológicos cuestan millones de dólares en mantener. Lo que es las medicinas, los veterinarios, el cuido, lo que es la comida, lo que comen, cuestan muchísimo. Y lo otro, para hacer un zoológico a nivel, ¿verdad?, ecológicamente grande, cuestión de que tengan suficiente espacio los animales, que no estén encerrados en jaulas,
que estén libres.
Hay que tener espacio a todo lo que da y dedicar espacio. Y claro, siempre los ambientalistas aquí no dejan ni desarrollar una pulgada de terreno. Ustedes se imaginan el día que haya que dedicar 50 cuerdas para un zoológico.
Pero ya, si todavía no se ha podido poner ni un bloquecito en Roosevelt Roads.
Sí,
ya hace 21 años.
Y las iniciativas que tuvo Ricardo Rosselló y su esposa Beatriz para lo que tiene que ver con la esterilización de los animales aquí en Puerto Rico, se beneficiaron miles y miles de animales domésticos.
Todo lo de los gatos en el viejo San Juan.
Los gatos, los perros y todos los que amamos los animales y cooperamos con las instituciones y los grupos pro animales en Puerto Rico, sabemos cómo todas las personas se beneficiaron de esa esterilización a bajo costo.
Que de hecho, ese tema de los gatos es otro que vuelve. Los primeros que defendieron los gatos fueron los Rosselló. Y la Fundación Ceiba Gato. Ustedes se acuerdan que había una señora que todos los días iba a darle a los gatos de lo que es el Paseo del Morro. Yo muchas veces disfruté caminar ese paseo y ver los gatos tempranito en la mañana.
Yo también muchas veces.
Es como el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, que está poblado de gatos a todo lo que da.
David,
donde quiera usted encuentra los gatos.
Y el buen cuidado a nuestros animales habla muy bien de los puertorriqueños. Eso es algo que aquí se tiene que atender. Y estas iniciativas pasadas que tuvo la administración de Ricardo y del PNP, yo creo que hay que volverlas a implementar. Y el pueblo de Puerto Rico completo, más allá de ideologías y de colores políticos, todo el mundo lo agradece.
Breida, el que maltrata a un animal no es un buen ciudadano.
Claro que no.
Y parques nacionales, en este caso federal, quiere, ¿verdad?, eliminar los gatos porque que tienen muchas enfermedades y todo lo que hay. Mire, con una buena limpieza todos los días, se acabó. O sea, vamos a dejar, eso es una de las cosas más lindas que tiene el viejo San Juan. Y hay que pelear por los gatos. Ah, que hay que esterilizarlo.
Claro.
Que hay que proveerles comida, todo eso, claro que sí.
Es que esa es la diferencia. Una cosa es tú eliminar el problema y otra cosa es tomar medidas para que naturalmente, ¿verdad?, se controle la población, ¿verdad? Con la esterilización, pues tú evitas que la reproducción de los gatos se salga fuera de control a un punto que sea inmanejable. Pues esa es la medida que, ¿verdad?, que por lo menos, y que yo fui parte de muchas iniciativas, se trataba de hacer bajo la administración Rosselló. En cuanto a esos temas, sí habían, ¿verdad?, unos issues. Por ejemplo, me recuerdo pues que obviamente que eso había deteriorado la Casa Rosa, que era un monumento, ¿verdad?, que es un monumento arquitectónico histórico, pero se tomaron las medidas para que los gatos pudieran coexistir con la necesidad que había de revitalizar el edificio como la Casa
Rosa. Y de hecho, peor que los gatos son los seres humanos. Ustedes saben, todos los bandidos que van, un montón que van a embojacharse al viejo San Juan y sacan por ahí para abajo la pistola y empiezan a orinar todas lo que son edificios históricos, lo que son casas privadas, y entonces después el hedor a orín por todas las calles, por más que limpie el municipio, y vuelve de nuevo. Usted pasa a las 2 de la tarde, a las 2 de la noche o a las 3 de la noche por la San Sebastián, por la Sol, por la Fortaleza, usted va a oler eso. Oiga, y frescamente van y se bajan la bragueta y ahí hacen No.
Luis, y de la misma forma hay gente que quisiera eliminar la legislatura y eso es incorrecto. Lo que tenemos es que tener gente competente, capacitada, inteligente, preparado para tener un buen sistema legislativo como todos queremos. Así que las cosas no hay que eliminarlas, hay que tenerlas como tienen que ser.
Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti 1 630.